Continuando el estudio del libro de Números, en el capítulo 31, nos encontramos con aquel capítulo que nos expresa el porqué de la ira de Dios derramada sobre sus hijos judíos, sobre los hijos de Israel, en los capítulos anteriores. Recordarán ustedes de que los israelitas están yendo en rumbo, están yendo en dirección a poseer la tierra prometida de parte de Dios. Diciendo que han pasado una serie de etapas de sufrimientos y demás debido a su incredulidad, ha transcurrido un tiempo ya de 40 años, debido a haber tomado 11 años, se hizo un nuevo censo, así como en el primer capítulo, se hizo nuevamente al final, ya cuando completaron de cumplir los 40 años. Pero notamos que entonces Dios les dio a ellos el poder para vencer y obtener victoria ante todas las guerras y batallas que tenían ellos con conquistar a otros pueblos, a otros enemigos, para por supuesto de poder entrar a la tierra prometida, al Canaán. Entonces encontramos de que Barak, el rey de uno de los enemigos de los judíos, este individuo atemorizado manda llamar a Balaam, un profeta de Dios, para decirle: mira, maldice al pueblo de Dios para que ellos no vengan y me arrebaten y nos ganen aquí toda la batalla, maldícelo. Entonces este como que sobornó prácticamente a Balaam, el profeta de Dios, para que él viniese y maldijese al pueblo. Tres oportunidades que él le brindó a Balaam para que maldijese al pueblo. En las tres oportunidades Balaam sabía que no podía decir otra palabra que la que Dios pusiera en sus labios, y las tres veces lo que Balaam hizo, Balaam bendijo al pueblo de Israel. Barak dijo: oye, te traigo para que lo maldigas y tú lo bendices, cállate la boca mejor. Entonces Balaam ciertamente frustrado, porque desde el principio él muestra su corazón interesado en, si notamos, la lascivia, ¿no? La codicia, la angurria por dinero, diciendo: hey, si tú me das tu casa llena de oro y de plata, ni así podría yo hablar otra cosa que Dios me dijese. La abundancia del corazón habla la boca. Entonces, sabemos que luego de eso, Balaam no pudo en sí maldecir al pueblo porque Dios no lo quiso. Balaam se fue nada más. Pero notamos que Dios inmediatamente después derrama su ira sobre los judíos, porque los judíos entraron en fornicación con las hijas de los madianitas. ¿Y por qué pasó eso? Los judíos entraron en fornicación con las mujeres jóvenes de los madianitas, y solamente eso, pero las mujeres le introdujeron también a los judíos la adoración a los ídolos y a las imágenes y todo eso. Entonces Dios derramó su ira sobre ellos. Y aquí en el capítulo 31 entendemos el por qué. Porque Balaam fue el individuo que le dio esta recomendación a Barak. Balaam diciendo: mira, Barak, yo no puedo maldecir al pueblo porque Dios no quiere decir, pero es que yo sé algo. Si tú introduces a la muchachita de Madianitas, entonces ellas tienen relaciones con ellos, y luego de tener relaciones con ellos, les introducen a la oración a los judíos, de los judíos van a caer. Y los judíos caen, entonces Dios derramará su vida contra ellos. Balaam, el profeta de Dios, hace tal cosa. En la epístola de San Judas, el apóstol, habla acerca de el mal de Balaam, llevado por el lucro. Así como en Pedro y en Apocalipsis también habla de la doctrina de Balaam, tal de la seducción al pecado, a la fornicación. Entonces, en el capítulo 31 vemos que toma lugar algo, y es la venganza de Dios contra los madianitas. Dios, ciertamente, habiendo tenido que juzgar a su pueblo por su pecado, ahora dice: hey, Moisés, ponte de pie y vamos a vengar a aquellos que murieron con los madianitas. Acerca de la venganza, es importante entender que la venganza no es nuestra, sino la venganza es de quién. Muchos de nosotros hemos de tener oportunidades y circunstancias en las cuales nos hemos sentido con tal presión y demás, y queremos vengarnos porque se nos ha hecho mal, se nos ha juzgado injustamente quizá. Pablo nos dice a nosotros en Romanos, es para que usted lo escuche simplemente, dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Y se encuentra en Deuteronomio, capítulo 32, 35, cuando Dios dijo eso, y Pablo lo vuelve a mencionar en Romanos, capítulo 12, versículo 19, y ahora notamos que en el capítulo 31 de Números, Dios está ciertamente procediendo en aquello que Él ha de proceder justamente. Dice, vamos a vengar contra los madianitas. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1,000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados en los millares de Israel, 1,000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1,000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron, noten, a todo varón. Noten, a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, y menciona los nombres de los reyes y todo. Pero versículo 9 nos muestra que no mataron, porque si mataron a todo hombre, pensamos que mataron en general hombres y mujeres, pero no fue así. Mataron a los hombres, pero las mujeres no las mataron. Pero lo que Dios le dijo a Moisés, le dijo, Andy, venga y mata a todos, dice. Pero ahí nuevamente, ¿ve? La obediencia desobediente de los judíos. Fueron y mataron a los varones, pero las mujeres no. Tenían pena, no sé, dijo, están muy bonitas, o no sé qué. Pero como ella fue la con la que pegaron. Y les dice, versículo 9, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, o sea que las secuestraron, se las agarraron como llevando presas. Dice, y a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Noten versículo 14, ¿qué pasó con Moisés? Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares y centenas que volvían de la guerra. ¿Por qué se enojó? Bueno, porque Moisés se había dado cuenta que no habían cumplido la orden tal como Dios la dio. Versículo 15, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ahora, de seguro que los judíos han de tener uno u otro pretexto al respecto. Mira Moisés, que mira al final, pero que esto, pero que lo otro. Dice, no hay pero que valga. Dios dijo, Dios ordenó, y ustedes desobedecieron. Moisés estaba enojado. Y tal nos introduce a aquel estudio que una vez tuvimos, el enojo de Dios. Algunos estuvo presente cuando tuvimos tal exposición del estudio, el enojo de Dios. Es muy importante entender el enojo de Dios. Entonces está enojado. Dice, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí introduce el caso este que antes no lo entendíamos porque no sabíamos. De que Balaam fue quien aconsejó a Balaam que enviasen las mujeres de Moab para que se introdujesen a ellos y tuviesen relaciones y luego introdujesen los ídolos. Acá en este versículo, si no sabemos, la semana pasada lo mencioné a ustedes y ahora aquí están la palabra. Versículo 17 dice, matad pues ahora a todos los varones entre los niños. Matad también a toda mujer, noten, que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Hablando de todas las mujeres vírgenes que estaban ahí, o que ahí dejaremos con vida. Pero todas las mujeres que fueron parte de aquella maldición tal, por consejo de Balaam, mátenlas a ellas, y a todos los varones también de los niños. Versículo 19, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Entonces es importante entender eso, el acto tal de la purificación, que Dios aquí los llama a que ellos consideren. Entonces, versículo 21 en adelante, vemos la repartición del botín, de todas las cosas que ellos habían traído de los madianitas, habiendo vencido en la guerra, traen todos los bienes de ellos, y ciertamente eran cantidad, la manera como deberían de repartirlos,
cuánto deberían de dar a Dios y llevárselo al sacerdote y después repartirlos entre las tribus. Y todo esto lo especifica ahí en los siguientes versículos. Dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos al séptimo día y así seréis limpios y después seréis en el campamento. Y Jehová, noten, habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová, siempre es importante, en toda dádiva que uno recibe, de cualquier índole, cualquier forma, siempre Dios nos instruye en las Escrituras cuán importante era que se apartara aquello que es de Dios. Y aquí mismo lo dice también, en esa misma repartición del botín. Ahora, ¿quién les daba el botín? Dios, porque Dios estuvo con ellos para que ellos venciesen, ellos obtuviesen la victoria con los enemigos. Y entonces le dice el versículo 28, y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así las personas como los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Ahora, hemos de entender en sí tal cantidad de botín, que era cualquier cantidad, ¿no? En el versículo 32 nos habla acerca de cuál era este botín. Dice, y fue el botín, dice, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, noten, 675,000 ovejas. Wow, eso es bastante. Más, 72,000 bueyes y 71,000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido a varón, eran por todas 32,000. La mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Noten ustedes qué tal botín que Dios les había bendecido. Y así continúan los siguientes versículos hablando de la repartición de ellos mismos acerca de toda la cantidad de este botín. En el capítulo 32 hemos de ver allí que hay dos individuos, Rubén y Gad, que ellos en sí, nuevamente, con aquel espíritu siempre de querer contradecir y de querer tener su propia opinión, le dice a Moisés, mira Moisés, ya vamos a cruzar y vamos a entrar a la tierra prometida. Pero mira, con todo el botín que se nos ha repartido y con todos los bienes que ahora tenemos, creemos que estamos bien aquí. Aquí hay un buen terreno, ahí hay agua y todo lo necesario para mis asnos y mis bueyes y todo lo demás. Así que nosotros no vamos a ir a la tierra prometida, nosotros vamos a quedar aquí nomás, aquí vamos a estar contentos. Si Moisés, tú quieres, tú anda, hermano, nos quedamos aquí. ¡Wow! ¿Se imagina? Tal actitud. Me muestra algo. Me muestra en sí la facilidad de uno como ser humano de acomodarse ciertamente a lo que tiene ciertamente. A lo que tiene en sus manos. ¿No? Tal dicho que dice, más vale pájaro, hermano, que siento volando. Hay un dicho ahí. Debo entender que las cosas de Dios es diferente. Porque Dios nos llama a que le sigamos a Él no por vista, sino por fe. La vida cristiana es tal que es ligada y llevada mediante la dirección del Señor a través de su palabra, y cada paso que uno da es un paso de fe. Si estuviésemos dependiendo de lo que vemos para seguir adelante, entonces nos pasará lo mismo que le pasó a los hijos israelitas. La decisión de que será un tiempo ilimitado, de cuánto nos dará poder entrar a la tierra prometida. La tierra prometida en relación a los judíos y en relación a los cristianos representa en sí llegar a lo que es entrar a la plenitud de una vida abundante en Cristo Jesús. Ahora, esto tiene un precio, y tiene tal precio de negarte uno mismo, de cumplir el mandamiento de Dios, de seguir la obediencia a Él. Pero muchos nos encontraremos que tenemos el mismo pensar que tuvo Rubén y Gad, diciendo, mira, Yo me siento que Dios ya me ha bendecido más o menos hasta aquí. Ya tengo mi trabajito, tengo mi familia. No me falta nada, gracias a Dios. Es la manera de expresarse mucho. Así que yo me voy a quedar aquí tranquilo. ¿Para qué entregarme más al Señor y más a la iglesia? No, tranquilo, aquí no, yo me quedo bien, dice. Acabo no necesito entregarme tanto al Señor para la vida abundante. Dice, no, sí está bien, pero para otro. Yo estoy bien así, más tranquilito, no. Leo mi Biblia de vez en cuando y así nada más. Eso se asemeja mucho a Rubén. Ahora, tal actitud, debemos reconocer, es egoísta. Porque todos nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, trabajamos todos unánimes como miembros del cuerpo de Cristo. Y nuestra participación debe ser tal que es y que trabaja en conjunto. Y si por ahí una pierna le dice a la otra, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar por aquí nomás. Tú sigue llevando al resto del cuerpo más adelante. Me voy a quedar aquí nada más. Imagínate lo que pasaría. No puede ser. Y Moisés le dice esto a Rubén y a Gad, diciendo, mira, ¿cómo van a hacer esto? Porque aún tenemos que ir hacia adelante, dice. Es cierto que ya has recibido tu bendición, Dios te ha dado esto y lo más, y acá tú crees que te acomodas bien, pero aún falta ir hacia adelante. Hay algo mejor que nos espera, según la promesa de Dios. Pero el conformismo, ¿verdad? Hay tantos cristianos. El conformismo. El temor hacia ir a algo que no sabemos. Pero, sin embargo, Dios nos dice, hey, clama a mí y yo responderé. De cosas grandes y ocultas que tú no puedes entender. Ahí está. Me recuerda la historia aquella de aquella señora que venía de muy lejos, hacia un país donde ella pensaba que había mejor porvenir de trabajo y de otras cosas. Y con todos sus ahorros, era muy pobrecita, y con todos sus ahorros, sus esfuerzos y prestándose dinero de aquí y de por allá, logró comprar el pasaje en barco para ir a aquel país donde ella encontraría mejor oportunidades para su vida. Luego consiguió su pasaje para ir al barco, entonces ahí compró su pasaje. Y aparte, se consiguió un poquito de dinero más para comprarse sus alimentos durante el tiempo en el barco. Y lo más cómodo que se le facilitaba para ella era ir y comprar crackers y queso. Y esos paquetitos que he visto que acá no ven los marques. Tienen sus galletitas y tienen el quesito de al lado. Porque tienen su quesito con su quesito. Mister tiene por lancha esto. Es lo que mi esposa me pone todo el tiempo. Bueno, en sí, compró esa señora bastante galletitas con su quesito y tenía su paquetito ahí y la alcanzaría para todo el periodo del viaje, creo como que una semana, 6-7 días, el llegar a su lugar de destino. Entonces ella viajaba ahí, pero se alejaba de todo porque ella sentía, bueno, tengo el pasaje y todo, pero yo no soy como los demás que están ahí en el barco. Y que estaba ahí nomás en un rinconcito, nomás, esperando llegar al lugar que iba. Entonces cuando tocaba en sí, el restaurante tocaba las campanas tal de la hora del almuerzo, la hora de desayuno de la mañana, la hora del almuerzo, en la tarde el cafecito, en la noche la gran cena. Entonces agarraba y hacía un rinconcito y sacaba sus paquetitos de bolsitas, sacaba ahí, y sacaba sus galletitas de su quesito. Al desayuno, al almuerzo, la comida, todos los días, ya al último día dijo, ay señor, ya las galletitas de los quesitos, ya como que me estamos. Haré un esfuerzo, pues, y esto ahorrito que tengo aquí, voy a ir y me voy a pedir algo ahí en el restaurante, por lo menos, a ver si quizás ya me ahogo, ¿no? Eso todo lo que... Ese día, cuando ella le tocaba ir a la cena, ya la última que era, ya ahí en el restaurante, en el barco, entonces ella entra y entrando con miedo, viendo cuál es el menú para buscar lo más baratito ahí. Y el señor le dice, acá no hay precio, ¿pero por qué no hay precio? Bueno, porque todo es parte del ticket. No me diga, dice, ¿cómo no sabía usted? No, dice, ¿cómo? ¿Dónde estuvo usted todo el tiempo que no se le vio? Usted no quiere saber dónde estaba. Bueno, es que no sabía que era parte de ti, que entonces yo compré mi gaita sin crack. Y que sí. Habiendo todo el tiempo haber disfrutado lo que ya el precio había sido. Muchos cristianos hoy en día, ahí están en los rincones de la iglesia, a ver, está en la parte de atrás, o a veces ahí, en sus casas, escondidos, viendo la edición. ¡Cristianos! Llaman a Dios quizá y leen la Biblia que han entregado a Cristo, pero ahí están comiendo sus galletas y sus crackers. Porque no logran entrar a aquella vida triunfante en Cristo Jesús. Y Rubén y Gad tienen tal actitud y tal enseñanza para nosotros hoy, para que no cometamos el mismo error. Y notemos lo que Moisés le dice a ellos. En versículo 6 dice, y respondiendo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, dice, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Notan. Pero ustedes ya no quieren pelear, ustedes quieren aquí no porque están bien, pero ustedes tienen que ir a ayudar a sus hermanos, pelear juntos, trabajar en conjunto, la obra es de todos. Y así con nosotros también. Alguien habló del ministerio como, el ministerio de Cristo, como una cancha de fútbol. Usted va a ver 60.000 espectadores en el estadio, 12 en un lugar y 12 en el otro, sacándose la mugre y todo el mundo ahí mirando nada más. Alguien dijo, dos ahí que están faltas, agotados completamente, y otros 60.000 con ganas de hacer ejercicio, pero no los hacen, porque no hay espectadores nada más. 60.000 expectando y 24 ahí corre a un lugar y a otro, cansando la lengua afuera. Y así es el ministerio. Lamentablemente. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Y esto usan como pretexto, personas. No, yo estoy llamado. Pero el Señor dice: la mies es mucha, es mucho el trabajo, la cosecha allí. Necesitan labradores, dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces Moisés le dice: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Noten, esto también va a influenciar en los otros a decir: bueno, en realidad, ¿para qué vamos a seguir luchando y seguir hacia adelante? Mejor nos quedamos nosotros aquí también como Rubén, como Gad. ¿No es el pretexto de muchos cristianos? Pues sí, pero yo conozco a la comadrita fulana de tal, que también va a la iglesia los domingos y lee su Biblia, pero es tranquilita nomás. O al compadre también que va a la iglesia los domingos, pero él el sábado también va con sus amigos y también se tira sus aguas y todo. Tranquilo, no hay problema. ¿Se da cuenta? Mal de muchos, remedio de tontos. Y miramos como fulano está, lo hace, entonces yo también lo puedo hacer. Pero no es tal cosa. Y noten el tal problema que trae, porque estos influyen a los demás. Por el caso de Rubén y Gad, influirían a los demás para traer desánimo en vez de traer ánimo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se siente Dios al respecto? Ese es su manera. Versículo 10: y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, de Moseo, de Neseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Recuerda quiénes eran ellos dos? Los únicos dos espías de los 12 le trajeron un reporte positivo luego que fueron a investigar la tierra prometida. Versículo 13: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros habéis seguido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majada para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuando tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán. Lo que ellos están diciendo es: bueno, ok, entendemos que está mal lo que estamos haciendo, pero vamos a hacer lo siguiente. Mira, nosotros hemos decidido ya quedarnos aquí porque nos gusta mucho, ¿ves? Pero si tú quieres, Moisés, que nosotros vayamos con ustedes y peleemos juntamente con ustedes para ayudarles a todas las demás tribus a que encuentren sus lugares para llevar ahí su heredad, está bien. Luego de eso nosotros vamos a regresar aquí a nuestro lugar. Entonces, ahí entra nuevamente el pensamiento del humano, ¿ves? Nuestra prudencia. Pensamos, va a ser esta la mejor manera. Dios nos dice: venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros, porque es fácil y ligera es mi carga. Aprended de mí, dice el Señor, porque soy manso y humilde de corazón. Y Dios dice: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo y sígame. Y muchos de nosotros, como el rico, o como el otro, perdón, que le dijo, como otra persona que le dijo: mira, voy a entrar a mi padre, y más, y le dijo: ¿sabes qué? Anda, que los muertos se creen. Eso quiere decir, y exactamente este muchacho le decía: mira, déjame que yo vaya y que reciba toda la herencia de mi padre y todos los bienes que voy a recibir aquí en la tierra, luego con ellos yo voy y sigo. Eso quería decir. Su padre no había muerto todavía. Pero es que él decía: voy a esperar hasta que mi padre esté viejo, muerto, entonces me haga su herencia. Y cuando su herencia, yo te sigo. Entonces va a tener dinero, ¿ves? Y está fuerte. Y me dijo: anda, que los muertos se tengan muertos. Otros que por su riqueza sí se quedaron llorando, diciendo: no puedo seguir a Jesús porque damos más la riqueza. Pues Jesús nos dice a nosotros en Lucas capítulo 14, nos dice que es muy importante, dice que todo hombre o mujer que tenga cualquier cosa antes que Jehová en su vida, dice, no es digno de seguir. Dices a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, o a tu trabajo, a quien sea, antes que a Dios, Dios dice, no eres digno de seguirme. Solo. Porque el Señor no quiere lo segundo o lo que sobra, el Señor quiere lo mejor. ¿Sabes por qué el Señor quiere lo mejor? Porque Él quiere para ti lo mejor. Y encontramos nosotros entonces aquí que estos individuos están ligándose a su prudencia, así como nosotros también. Oh Señor, déjame hacer esto primero, voy a agarrar este trabajo, voy a hacer esto otro y voy a servirte aquí cuando tengo tiempo, voy a hacer esto. Y entonces no es tal cosa. Sin embargo, Dios extiende su mano de misericordia, extiende su mano de gracia y le dice, ok, hazlo si así lo quieres hacer. Pero ten paciencia en una cosa. Mira lo que nos dice en el versículo 23. Mas, si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sí? Hemos de tener muy lindos planes nosotros, lindas metas que nos trazamos al frente. Señor, y tal cosa, y luego cuando aquí, Señor, te voy a servir. Señor, cuando tenga tanto dinero, te voy a dar. Señor, cuando tenga tanto tiempo, te voy a donar el tiempo. Y Señor, y muchas cosas más. Y dice, bueno, está bien, Señor, tranquilo. Pero mira, y si no hacéis tal cosa que tú dices que vas a hacer, dice, estarás pecando contra mí. No solamente eso, pero que tu pecado te alcanzará. Muchos de nosotros sabemos que estamos pecando, pero lo hacemos de una manera muy sublime sin que nadie se dé cuenta y pensamos que nunca nadie lo va a saber. Y el Señor nos dice, cuidado, porque aquello que tú haces en secreto se abrirá públicamente. Aquello que tú dices en secreto y oculto, dices, se proclamará en las azoteas. Porque dice, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Tarde o temprano, tu pecado vendrá a mostrarse como una marca, como una señal, como una cicatriz en tu vida. No podemos jugar con el pecado. Debemos aborrecerlo. Pablo dijo, aborrecer todo lo que es malo. Porque al principio tendrá una linda apariencia. Tú pensarás que es bueno. Oh, encuentro placer en ello. O todo el mundo lo hace. ¿Por qué no yo? Yo todavía soy joven, quiero gozar de la vida. O usted dirá, bueno, nadie sabe, nadie me ve. Es mentira. Dios está allí. Dice la Biblia que Dios es luz y no hay ninguna niebla en él. En primer San Juan, primer capítulo. Dios es luz y no hay ninguna niebla en él. Dios ciertamente ha de traspasar tu corazón. Porque él lo escudriña y lo conoce. Entonces, ¿qué tal? Más así no lo hacéis, dice aquí, habréis pecado antes que vaya y sabéis que vuestro pecado se alcanza. Versículo 24. Edificados ciudades para vuestros niños, majadas para vuestras ovejas, y es lo que ha declarado vuestra boca. Note lo que dice. Hagan pues lo que Dios les ha mostrado, lo que no hay tal cosa, porque bien saben que no es así. Ellos siguieron su prudencia. Dice, haced pues lo que ustedes han dicho con su boca, lo que ellos han propuesto hacer, guiados por su prudencia, no por la dirección de Dios. Sabemos que ciertamente adelante ellos han encontrado con grandes problemas y atajos. El capítulo 33 hace allí una reseña del escritor de Números, Moisés, acerca de las diferentes jornadas que tuvo Israel desde Egipto hasta el Jordán. Esto es, dice que los israelitas salieron de Egipto, guiados por el siervo de Dios Moisés, fueron a un lugar y otro lugar fueron a otro, y así fueron llevados de un lugar a otro según Dios los dirigía. ¿Recuerdan cuál es la manera como Dios dirigía a su pueblo? Durante el día era, ¿qué cosa dice? Aquella llama de fuego delante de ellos. Durante la noche era aquella llama de fuego, durante la noche, durante el día era aquella nube sobre el tabernáculo directamente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y como Dios los dirigía, los llevaba. Y recordar que esa es la manera como Dios los dirigía a ellos, y cada vez que Dios decía, levanten carpas y vamos hacia adelante, ellos tenían que desarmar todo el arca, el tabernáculo, y volverlo a edificar, y los levitas se lo cargaban en el hombro, tenían que llevarse y ellos en el lugar Dios los dirigía. Veamos el capítulo 33, dice, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. O sea que esto está registrado aquí porque Dios se lo dijo a Moisés y Moisés lo escribió porque lo tenía todo. Empieza en el versículo 3. De Ramesés salieron en el mes primero, en el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte. De entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Recordemos, ¿Cuándo fue que Israel salió? ¿Recuerdan la celebración de la Pascua? Aquella clara tipología, aquella figura del Cristo, del Cordero de Dios, que tuvo que derramar su sangre para redimir a su pueblo. Así los judíos el día de hoy celebran tal evento llamado la Pascua, y es donde ellos agarran un cordero inmolado, y ellos lo cortan, lo matan, y la sangre derramada es donde ponen los postes, ahí se derraman los postes, y son como hierbas amargas, y habla acerca del martirio y sufrimiento que Cristo tenía que padecer, el Cordero de Dios. Entonces, tal cosa tomó lugar allí, y aquellos que no hacían tal cosa no serían redimidos, sino que vendría, dice, el ángel que iría a matar a todos los primogénitos de todo Egipto. Y fue ahí como todos los egipcios tuvieron a su primogénito, o sea, su hijo mayor, muerto, aniquilado. Ahora, para esto recordamos que fue el último evento que Dios hizo como manifestación de sus milagros. Recordamos las plagas que Dios derramó sobre ellos, Dios permitió que estuviese porque ellos no querían aceptar que los judíos saliesen. Ahora, esto lo hizo Dios, tal como dice aquí en el versículo 4, la última parte, porque dice que Jehová, lo que había hecho Jehová, juicios, ¿contra qué? Contra los dioses de los egipcios. O sea que las diferentes plagas que leemos en Éxodo, que tuvieron los egipcios, tal como las ranas, recuerdan que comenzaron a ver ranas por donde quiera, y ahí en su casa sacaba una olla de comida y pum, le saltaba una rana, y ahí en el baño, pum, le lavatorio saltaba una, donde quiera había ranas por todo lugar. Dios adoraba a la rana. Entonces Dios, ¿qué cosa hizo? Hizo juicio contra sus dioses. Así mismo las langostas, y así mismo las moscas también, le llenó de mosca, una peste de mosca, todo tremendo, y así sucesivamente, y es lo que está hablando aquí. Entonces ahí es que Dios los saca a ellos de Egipto. Este versículo 4 dice, salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Airot, que está delante de Baal-Zephón. Se acamparon delante de Migdol, salieron de Pi-Airot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Salieron de Mará y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí. Y así sencillamente habla acerca de todas las jornadas que tuvieron los israelitas. Una cosa interesante de recordar, que en cada parada que ellos hacían, tenían que desarmar, bajar todos los equipos del tabernáculo, volverlo a edificar y todo, y luego desarmarlo y llevarlo. Tremendo, tremendo trabajo. Recordamos cuando estuvimos en eso, cómo debería ser edificado el tabernáculo y qué tiene que estar. Tremendo trabajo. Nosotros no tenemos que hacer tal cosa. Dios está con nosotros, morando en medio de nuestro corazón. No obstante, yo recuerdo que tiempo atrás, cuando estábamos empezando aquí en el ministerio y en West Covina, la iglesia americana, teníamos un pequeño cuartito así chiquito, como de donde estoy yo hasta la pared aquella, quizá un poquito más, y así rectangular, era todo lo que teníamos en el ministerio español. Teníamos un pequeño escritorio ahí, y entonces ahí un montón de cajas donde teníamos guardado el equipo de amplificación chiquito que teníamos, donde grabábamos nuestros cassettes y todo. Y de cada domingo, a las 12:30, porque el servicio teníamos a 1:30 de la tarde, porque era cuando se ocupaba el santuario, ahí subían los hermanos que estaban en el ministerio, teníamos una oración, y ahí teníamos que agarrar nuestras cajas y comenzar a desempacar todo, y ahí nos bajamos todos por una escalera que está en medio de la cubina, y escuchaba el comentario de personas que decían, ahí bajan las hormiguitas, y todo un detrás con todo el cargamento, pagando nada, ¿sí? A entrar al santuario, y entonces ahí comenzaba a ponerlo todo, y listo, y parecía mentira, porque en un lugar tan chiquito un montón de cosas salían. Luego de eso, cuando acababa el servicio, la mañana teníamos que guardar todas las cosas bien guardadas, llevar en la caja, poner todo ordenadito y todo lo demás. Y en casa teníamos que hacer eso, y es tremendo. Hay trabajo detrás de todo eso, pero hay satisfacción también al hacerlo. Hoy en día hay iglesias que no tienen un lugar donde pueden reunirse, como nosotros tenemos, son privilegiados. Ustedes conocen al pastor Javier Ríez, pastor de la iglesia de Calvary Chapel de Alhambra. Ellos aún no tienen un lugar específico que tienen rentando para tener reuniones. Rentan el lugar de otras personas. Entonces lo que ellos hacen, han rentado una oficina grande donde tienen todas sus cosas, y cada día que reunión, ahí vienen los siervos de Dios a cargar las cosas, a llevarse las camionetas, ir, transportarse al lugar donde se reúnen el jueves, sacar todo, poner la silla, poner toda la cosa, acabar el servicio, levantar las cosas, agarrar y llevar lo que tiene que guardar todo. Domingo en la mañana lo mismo, y es tremendo, tremendo, porque encontramos que aquí también dos israelitas estaban haciendo lo mismo, y una vez más, el peregrinaje del cristiano, yendo hacia adelante, hacia aquella dirección que nos lleva el Señor para llegar a la tierra prometida. Vivir aquella vida plena en Cristo Jesús. Encontramos de que Dios nos ha bendecido al tener este mismo local y al mismo lado de los niños y de grabaciones y de día y de las oficinas y el de correspondencia y todo eso. Debemos reconocer que ni por un instante seamos ingratos, pero que siempre demos gracias a Él. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. El caso nuestro fue diferente al de otras iglesias, porque Dios tiene su manera de enseñarnos. El caso de todos estos hermanos en la iglesia no es dinero lo que lo falta, porque el dinero tiene mucho. En la iglesia americana, los cristianos son entregados al Señor. Saben lo que es de Dios y dan a Dios lo que es de Dios, y ahí están y tienen muy buenos fondos, con los cuales podrían financiarse la renta de un local bien grande y amplio, pero el problema de ellos es que no encuentran lugar para que haya un auditorio, un lugar de reunión. No hay. Tienen dinero, pero pues no les sirve porque no hay un local para poder rentar. O sea, para ellos todo el tiempo. Y el caso nuestro fue diferente. Veíamos la necesidad y todo, pero no contamos con los fondos para poder ir y conseguir algo. Pero ¿qué pasa? Tanto en un caso como en el otro, Dios nos dice solamente se requiere algo importante, solo un requisito. ¿Qué cosa?
Fe.
¡Fe! Porque el dinero, ¿quién lo va a proveer? Lo va a proveer Dios. En el caso de ellos, ¿quién es quien va a proveer y va a abrir las puertas para que pueda haber un lugar? Dios. Entonces, de una manera y de la otra manera, tenemos que confiar en Dios, de lo que Dios quiere. Que confiemos en Él y que dependamos de Él y no en nosotros mismos. Es muy fácil para el caso de ellos decir, bueno, tenemos el dinero y todo, así que, ok, sepáreme aquel local que está ahí y todo. Fácil, pero no hay local. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que orar a Dios. En otro caso, Señor, no hay fondos, pero hay este local, pero mira, cuesta muy caro. Imagínate, Señor, ¿cómo va a ser tal cosa? Y aquí no hay membresía ni nada de pedir promesas de edad. No, no, Señor, acá lo que quieren dar, pero Señor, tú tienes que mostrarte. ¿Cómo vas a firmar un contrato ahí cuando ciertamente no... ¿Con qué te respaldar, Señor?
¿Sabes qué cosa? Tú sabes que esa es la obra mía, ¿por qué te preocupes? Yo voy a financiar mi obra.
¿Y entonces qué pasa? Fe, andar por fe, no por vista. Vemos lo que Dios está haciendo en el día de hoy, lo deja todo con la boca abierta.
Y la cosa no se queda ahí, la cosa sigue.
Queremos así entrar a la tierra prometida. No como Rubén y Gala, aquí está bien, aquí nomás nos quedamos. Aquí está bien.
No. Estamos solamente aquí de pasadita, como dicen. Peregrinos que estamos por aquí andando como extranjeros, esperando llegar al lugar que ha de ser nuestra habitación eterna, los cielos, con Cristo Jesús.
Entonces notamos en versículo 49, donde dice: finalmente acamparon junto al Jordán desde Bet Jesimot hasta Abel Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Nuevamente, miren la ordenanza que Dios da a su pueblo. Y cuando entren a la tierra, dice, derriben todo, que quemen todo, a todos los habitantes, así también como a las estatuas e imágenes. ¿Qué creen ustedes que hicieron los judíos?
No mucho tiempo después, comenzaron a adorar esos ídolos, comenzaron a adorar esas imágenes. ¡Qué
Notamos que fue un error de ellos, porque no hicieron tal cosa. Versículo 56, y además, haré a vosotros como yo pensé hacerlos a ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur, desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom. Entonces, en los siguientes versículos del capítulo 24, está hablando de los límites tales, de cuáles estarían indicando cuál es la tierra prometida. Usted puede leerlo detenidamente y considerar los diferentes límites de aquella tierra prometida, del Canaán. El capítulo 35 habla acerca de la herencia de los levitas. Interesante observar la herencia de los levitas, porque los levitas no eran individuos que estaban saliendo a la guerra como los otros para luchar y matar, derramar sangre. Los levitas eran aquellos que estaban llamados a la consagración del servicio del santuario o del tabernáculo, del servicio directo de Dios. Y no se decía en tal cosa. la repartición del botín y demás, y todo eso había sido de tal manera distribuida. Pero en el caso de los levitas también se distribuía y su herencia también era dada. En este caso en particular del capítulo 35, notamos que Dios habló a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habitan, también ciudades alrededor de ellas. Tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus leyes. Entonces comienza a indicarle a ellos de los lugares que ellos debían tomar. Y algo que hay allí diferente a los demás, lo vemos en el versículo 9, que nos habla acerca de las ciudades de refugio. Ellos mismos habían recibido como herencia, aparte de su terreno, tenían ciudades de refugio. Y eran 6 ciudades de refugio que ellos recibirían, los levitas. ¿Con qué propósito? Okay. En aquel entonces Dios había dado una ley: si un individuo cometía homicidio, ciertamente algún familiar o parentesco de la persona habiendo sido víctima sería la vengadora en que iría y haría lo mismo con la otra persona. Entonces había casos en que una persona, por un caso casual o algo así, mató a una persona, inconscientemente quizá. Entonces el vengador de esa persona era la persona de ir y buscar para matarlo, este que mató a su familiar o su parentesco. Para esto es que Dios a los levitas les dio 6 ciudades de refugio donde estos individuos irían para ser allí recibidos y ser allí refugiados. Hasta el tiempo en que se llegase a descubrir y que todos dijesen: mira, la verdad es que está el homicidio, mira, no fue intencional, porque esto y esto pasó, y al final ya la persona podía salir del refugio libremente. Pero algo interesante observar es de que había otros casos cuando personas habían matado intencionalmente, con intención. Tales personas no tenían la oportunidad de ir al refugio, porque esas personas deberían ser muertas. Es lo que dice en el versículo 15. Miren, versículo 15. Dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. El vengador de la sangre, hablando de este caso, el familiar o el pariente, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por asistencia y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Más, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, y muriere, y él no era su enemigo ni procura su mano, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Noten, el hecho de morar en el lugar de refugio sería por tanto tiempo, y morará en ella, noten, hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con aceite santo. Mas el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matar al homicida, no se le culpará por ello. Eso quiere decir de que el individuo tal debería de morar en la ciudad de refugio toda su vida. Porque mientras se saliese del refugio, entonces el vengador podría ir y matarle, y no obstante quizás no tenía culpa, el que mató tampoco tenía culpa, el vengador tampoco. Entonces, ¿qué cosa? Y vemos que en el refugio encontramos la linda figura de nuestro Cristo, Salvador, Redentor y aquel que nos guarda, aquel que es nuestro refugio. Cuando estamos en Él, nos encontramos protegidos, nos encontramos ciertamente que estamos con la guarda del Espíritu Santo, y que allí está alrededor nuestro como león rugiente el diablo, viendo a quién devorar para acusarnos, decirnos: hey, ¿quién te acuerdas tú lo que hiciste? El pecado que hiciste la otra vez. Y esto, el acusador de los hermanos, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. ¿Y qué pasa? Dios es el refugio. Cristo es nuestra morada siempre. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, pedid lo que quisieran, yo se los daré. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, permanezcan en mí para que den mucho fruto. Entonces notamos que luego de eso hay las leyes sobre los testigos, sobre el rescate, pero ciertamente no tiene mayor consentimiento para nosotros. Pero encontramos cuál es la razón por la cual había todo eso. Y la razón por la cual había todo eso se encuentra en el versículo 33, es importante observar. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. En otras palabras, para no permitir que se contaminase la población, las diferentes personas, con gente que traería contaminación. Jesucristo habla acerca de limpiar su iglesia. Le dice remover la levadura porque va a leudar toda la masa. Y este fue el propósito y la intención de Dios siempre. Inclusive cuando dijo, borren, maten todo lo que esté ahí, inclusive los imágenes, destruyanlo. Dios no destruyeron. Y hasta el día de hoy se encuentra que hay tales estatuas de los dioses de Baal y otros más. Porque los guardaban ellos como reliquia, como algo, oh ya, pero ¿qué pasaba? Al final eran seducidos y al final se encontraban adorando estas imágenes. Siento que este es lo que iban a nosotros también, los cristianos, que quizá en tiempo anterior eran personas que sin conocimiento adorábamos imágenes o estatuas de fulano o mengano, y pensamos que va a ser el milagro y tal cosa. Cuando vimos a Cristo, debemos ver que no necesitamos más de eso. Hay personas que dicen, sí, yo no sé qué necesito, pero ahí los guardo, me da pena romperlos, me da pena botarlos. ¡No! Tenemos que destruirlos. Pero dicen, bueno, entonces regálaselo a la fulanita, porque ella todavía cree en eso. Es ser cómplice. Uno tiene que deshacerse de todo eso completamente. Porque ciertamente hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo. Y para terminar en el capítulo 36. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿No ha sido una bendición haber estudiado todo este libro juntos, hermano? El libro de 36 capítulos. Cuando empezamos a leer el libro de números, pensamos que iba a tener puros números. Y puros números eran matemáticas, o geometría, o trigonometría, algo por ahí. El censo y la numeración de los judíos y todo, y ahora estamos llegando a la culminación y veamos qué tal enseñanza hemos recibido del libro de números. Capítulo 36 nos habla acerca de la ley del casamiento de las herederas. Recordamos en capítulos anteriores cuando la ley había sido dada antes y ninguna familia, todas las hijas eran damas, eran hijas, no habían hijos, entonces la heredad de ellas se perdía, se daba al pariente más cercano o ciertamente perdían su apellido paterno. Pero entonces ellas fueron a Moisés en una oportunidad y le dijeron, no es justo, dice, no es justo, nosotros perdamos nuestra heredad porque no tenemos un hermano. Y Moisés dijo, bueno, voy a hablar con Dios, así Dios me dice, habló con Dios y Dios le mostró, sí, es cierto. Va a haber tal y esta otra condición para ellas. En este caso, Dios le da a ellas una ley también, a estas mismas, que si se casasen, tal heredad también tomaría lugar. Entonces lo que el capítulo 3 dice. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaal, hijo de Maquir, hijo de Manasés, la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, Jehová mandó a mi Señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi Señor que dé la posesión de Zelofehat, nuestro hermano, a sus hijas. Estas son las hijas que fueron a pedirle esto a Moisés. Y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de los nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Entonces notamos lo que ellos están sugiriendo y otras cosas más. Versículo 5, entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Se reconoció que había mucha lógica en ello. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de los Zelofehat, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia y la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel está ligado a la heredad de la tribu de su padre. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia y la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehat. Entonces ellas fueron obedientes a tal mandato. Y así, menciona los nombres de las hijas, se casaron con hijos de sus tíos paternos. se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de su familia, su padre. Versículo 13. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y así terminamos el libro de Números.